Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes, bienvenidos. Si escucharon esa música tan característica, y eso quiere decir que comienza Niketán aquí en FM Radio Cultura, también en las redes online a través del www.fmradiocultura.com.ar, cada lunes con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que estamos aprendiendo en torno a esta fascinante cultura que tanto nos atrae, no solo a los argentinos, sino desde aquí a muchos seguidores que tenemos en distintos países de habla hispana. Recibimos a nuestros auspiciantes, a los que nos acompañan para que estemos junto a ustedes todos los lunes, y ya damos la bienvenida a nuestro primer invitado desde la Ciudad de México.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Tenemos la alegría de presentarles, queridos oyentes, queridas oyentes, interesados en la cultura de la India, a un amigo de la casa, el doctor Adrián Muñoz, doctor en estudios de Asia y África por el Colegio de México, una de las más prestigiosas instituciones en el mundo hispanoparlante, sobre el conocimiento de las culturas del Oriente en general y en particular de la India. Buenas tardes, bienvenido Adrián a Niketán.
Un gusto, Gustavo, estar de nuevo con ustedes en Niketán. Siempre es una alegría compartir y tener oportunidades de platicar, ¿no?
Estábamos interesados, a partir del conocimiento que hemos tenido en actividades en las que pudimos escucharte, de un proyecto que estás liderando en la actualidad desde México, pero orientado hacia todo el mundo latinoamericano en relación con el yoga. Hace un tiempo pudimos presentar aquí en nuestro programa la investigación tan importante para nuestro mundo hispano que hiciste en colaboración con el doctor Gabriel Martino en torno a una llamada historia mínima del yoga, que poco tiene de mínima como historia, pero sí mínima en relación a lo que es la gran historia del yoga, y ahora está generando un nuevo proyecto de investigación y de difusión en relación a este fenómeno tan particular en general en el mundo, pero con rasgos propios dentro del mundo hispanoparlante, que es el mundo del yoga. Contanos, por favor, Adrián, ¿qué es esta iniciativa de YoLA?
Sí, este proyecto en realidad tiene ya algunos años de creado y ahora está, digamos, cobrando mayor sobriedad, como está cristalizándose. Si bien ya había algunos primeros avances, de hecho la propia historia mínima del yoga es uno de los primeros intentos que hicimos Gabriel Martino y yo para empezar a aterrizar el estudio del yoga de manera que también pudiéramos ir incluyendo las situaciones en América Latina, ¿no? Si bien el libro no está concentrado en América Latina, pero hay un par de secciones donde abrimos la puerta para estas primeras discusiones. Este proyecto pretende hacer dos o tres cosas. Por un lado, pues lograr una suerte de cohesión mayor entre los especialistas en América Latina que estamos interesados en yoga de manera particular y en un sentido un poco más amplio de indología. Normalmente estamos un poco dispersos y no todos tenemos el mismo grado de, pues como de integración, ¿no? Y es pues una suerte de integración, o aspira a tener una integración regional. Por otro lado, los otros dos están muy íntimamente relacionados. Uno de los campos de estudio que están en boga actualmente es el llamado estudios del yoga en la modernidad o Modern Yoga Studies, que bueno, ya nada más con el propio nombre, pues permite darse cuenta de que tiene un enfoque eminentemente anglófono. Y sin decir que esto sea un error necesariamente, sí es parcial, no es completo, ¿no? Esto quiere decir que este campo de estudios, pues, no incorpora un montón de desarrollos regionales que, pues, obviamente tienen lugar en distintas otras latitudes, donde no es necesariamente el inglés la lengua principal, la vía lingüística, ¿no? Y entonces me interesaba colaborar, o digamos aportar estudios o avances, estudios de caso que permitieran ensanchar el horizonte de este campo de Modern Yoga Studies, ¿no? Y además también traer en el, digamos, en el foro de discusión internacional a mis colegas de América Latina, ¿no? Que normalmente, digamos, justo como están centrados en el mundo anglófono, no suelen poner atención a lo que estamos haciendo, pues, de México, Argentina e incluyendo España, ¿no? No estamos como bien, somos invisibles, ¿no? Entonces, me interesa dar visibilidad. Entonces, de a poco hemos hecho algunas publicaciones, todavía separadas, todavía formalmente, además de la historia mínima, el yoga no aparece un libro, aunque ya tenemos un proyecto a mediano largo plazo. Pero una de las maneras en las que está ya cristalizado, digamos que le da a la mayoría de edad, espero, es el sitio web. Proyecto Yola tiene ya un sitio web que está oficialmente lanzado, tendrá un mes, mes y medio. La dirección es www.proyectoyola.org. Y en este sitio, que no es un blog, ¿no? No es un lugar donde vamos a estar como en constante discusión en un foro, vamos, valga la redundancia, de discusión. Es un sitio web donde vamos a almacenar información general de los integrantes principales, un consejo asesor que nos acompaña y sobre todo brindar la actualización de los productos y o actividades que estemos realizando. Particularmente los cinco integrantes del núcleo básico, pero también pues eventos o productos relacionados, ¿no?
Adrián, si tuvieras que dar dos o tres características centrales del fenómeno del yoga en el mundo hispanoparlante, ¿qué podrías compartir con nuestros oyentes?
Pues puedo enunciar quizá tentativamente estas tres características, porque claro, un poco el tema es que este estudio enorme del yoga en la América Latina lo estamos haciendo prácticamente de cero. Había muy pocas cosas, ¿no? Al menos concentradas, pensadas como en una historiografía del yoga. Pero una de ellas, que es creo que importante y aunque parece, por lo que ya dije antes, obvia, no hay que dejarla sin mencionar, es que no todas las formas de yoga en América Latina dependen de los yogas que se han globalizado merced a la lengua inglesa. Esa es la primera. Y claro, eso permite que haya variantes muy particulares, ¿no? Desde luego, tenemos algunas formas que sí son globalizadas, que sí pertenecen a corrientes más anglófonas, pero no todas lo son. Dos, claro, hay una variedad inmensa porque no en todas las regiones de América Latina la recepción y la praxis es igual, ¿no? Hay diferencias interesantes. Brasil tiene unas particularidades que definitivamente en México no las vemos, ¿no? Tiene otro sabor, ¿no? Chile tiene también de pronto hay unos eslabones muy interesantes con posiblemente el primero de los que continuaron alguna suerte de forma de yoga y filosofía india con una iniciación directa de un indio, ¿no? Porque por mucho tiempo no hubo digamos ese contacto directo con un maestro indio, sino algún pues sí, un maestro o líder espiritual francés. Franceses ha habido varios, ¿no? O de algún otro lugar. Y la otra es que aquí en América Latina hay varios lugares donde ha tenido un gran desarrollo, ¿cómo lo podríamos llamar? Una suerte de casamiento muy interesante entre las bondades que ofrece el yoga, particularmente formas de yoga. Aquí estoy pensando en yoga que tiene que ver con asanas, con respiración, y lugares vinculados con prácticas mesoamericanas o amerindias, que agregan otro componente, digamos, de búsqueda espiritual, y que para algunas personas brinda una suerte de regreso o de conexión con nuestros pasados prehispánicos.
Y desde esa perspectiva, Adrián, ¿cómo ves en los últimos 10 o 15 años, si es que la ves también desde tus estudios y tus investigaciones, el interés por los fundamentos del yoga fuera de lo que se llama toda la estructura postural del yoga más contemporáneo?
Y yo he sentido un cambio muy importante entre la comunidad de practicantes de yoga justo en ese periodo. Siento que cada vez más personas o practicantes sienten curiosidad por entender mejor y más seriamente la historia del yoga, los preceptos filosóficos y o éticos, como con un apego más cercano a las fuentes originales, ¿no? Tienen más curiosidad, están más abiertos, ¿no? Yo creo que hace 20 años no sentía esto de manera generalizada, no quiere decir que no hubiera nadie, lo sabía, pero no era algo tan abierto. Claro, los medios digitales y las redes sociales han servido en ese sentido, han contribuido a que se haga más amplio, ¿no? Y eso creo que es positivo, porque también, por otro lado, lo que produce es que los especialistas académicos en estos temas también se han acercado más a la comunidad de practicantes. Normalmente habíamos estado muy disociados, quizás hasta con sospecha mutua, ¿no? Y eso se está eliminando, ¿no? Estamos más cerca, eso creo que es muy positivo, ¿no? Porque a final de cuentas, quienes escribimos sobre esto, pues encontramos nuestro público más natural en quienes practican alguna forma, que no necesariamente es la postural, ¿no? Entonces, por ejemplo, también he notado que hay varias personas que siguen alguna forma de yoga postural que también tienen ya más claridad o aceptan con más apertura que hay distintas tradiciones de yoga postural y que no hay un origen, sino que hay un complejo de orígenes muy complicado, que obviamente toda la comunidad académica estamos tratando de discernir con mayor claridad, ¿no? Pero algunas cosas las tenemos un poco mejor vistas que otras, ¿no?
Esto evidentemente le da al proyecto YOLA un alcance que, aun cuando se gesta desde el ámbito académico, va a irradiar sobre toda la comunidad del yoga, practicantes incluidos, justamente por lo que acabas de mencionar, y era una de las razones principales por las que nos interesaba poder difundir al público en general este proyecto, que es una realidad y que está motorizándose desde tu participación y la de otros destacados estudiosos de las tradiciones de India en general y del sánscrito en particular. Así que nos parece muy, muy valioso lo que están realizando, Adrián.
Oh, pues muchas gracias. Quisiera también, sí, ya mencioné a Gabriel Martino, pero Quiero aprovechar el espacio para también enunciar con nombre y apellido a los otros integrantes del núcleo básico, ¿no? Somos un núcleo de 5 personas, evidentemente no podemos tener representantes de todos los países, pero en este núcleo tenemos 2 personas en Argentina, el propio Gabriel Martino, que ya hemos mencionado, que ha estado con ustedes también ya varias veces. Está María Mercedes Sáizar. Después en Brasil tenemos a Roberto Simões, que ha publicado algunos artículos sobre pues, los primeros desarrollos en Brasil. En Chile está Felipe Luarte, que ha trabajado pues, aspectos que tienen que ver con neohinduismos, concretamente en Chile. Y después hay otro colega de doble nacionalidad, mexicano-suizo, pero que trabaja en Austria, anteriormente en Alemania, Borayin Larios. Y bueno, y yo, ¿no? Pero además pues tenemos ayudantes, asistentes y gente cercana que de diversas maneras van a colaborar con nosotros, ¿no?
Maravilloso. Muchas gracias, Adrián, por el tiempo que nos has brindado y estaremos desde ya a disposición del proyecto para ir difundiendo todos los avances de investigación que vayan concretando.
Mil gracias por el espacio, por escuchar, por invito a todos los oyentes que pues, se acerquen, que dialoguen con nosotros, ¿no? Toda su experiencia va a ser un insumo importantísimo, muy valioso para nosotros.
Fue amigos el doctor Adrián Muñoz desde México.
Y otro de los entrevistados del día de hoy en Niquetán es el señor Dardo Gutiérrez, que es arquitecto y es consultor de Vastu Yatra. Y bueno, nos va a introducir en esta ciencia que es, a mí en lo personal, me parece muy apasionante. Dardo, bienvenido nuevamente a Niquetán.
Gracias, Aldana. Mucho gusto estar acá.
Bueno, contanos, Dardo, ¿qué es el Vastu Yatra? Para quienes nunca escucharon esta ciencia, que seguro igual les llegaron sus conocimientos de alguna u otra forma.
Sí, si bien es bastante desconocida, cada vez está siendo más difundida. Vastu Shastra es una de las ciencias védicas, o sea, provienen del conocimiento védico, al igual que el yoga, la meditación, el ayurveda, el yotish y tantas otras más, que lo que buscan es el bienestar de las personas. No solo el bienestar como lo conocemos en Occidente, sino el florecimiento de las personas. Conocer a qué venimos, nuestro dharma acá en este planeta, en esta vida. Pero puntualmente, Vastu se encarga de lo que tiene que ver con los edificios construidos. Así como Ayurveda trata sobre el cuerpo y la medicina, y Yotish sobre la astrología, Vastu Shastra estudia cómo se mueve el prana dentro de los edificios. Vastu tiene más de 5.000 años. Los primeros conocimientos de la ciencia fueron por ruinas que se encontraron en las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, en lo que es el valle del río Indo. Y desde ese entonces se fue transmitiendo oralmente. Y lo que de la manera en la que trabaja es estudiando, como decía hoy, cómo se mueve el prana o la energía dentro de los edificios para que sean armónicos. Cuando un lugar es armonioso, todo fluye de mejor manera. Entonces a las personas nos afecta positivamente en vez de negativamente.
¿El origen se sabe, Dardo?
El origen, bueno, proviene de los textos védicos. Esta ciencia, bueno, como todo lo védico, se entiende que la canalizaron, que la obtuvieron a través de meditaciones, aunque también es una ciencia que tiene mucho de lógica, de sentido común y de observación. Porque, mira, otra definición, Aldana, es que es lo que dice que nos sintamos bien o mal en un lugar, que nos sintamos cómodos o incómodos en un lugar. Y uno, si está perceptivo y está medianamente alineado, ¿no? Y no estresado, percibe que un lugar le hace bien o que un lugar no le hace bien, ¿no? Bueno, Vastu estudia puntualmente eso. Y también trabaja con los cinco elementos, al igual que la Ayurveda y las otras ciencias, los cinco elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, que estén en equilibrio. Porque en un ambiente natural, en la naturaleza, estos cinco elementos están en equilibrio, ¿no? Cuando uno va a la montaña o va a orillas de un río, uno se siente bien, uno siente pocos pensamientos, se siente positivo, eso es porque el prana está alto. Ahora bien, cuando el ser humano construye algo, altera ese fluir del prana. Y el prana, al igual que en el organismo, ¿no? Los que hacen yoga, cada vez por suerte somos más, o meditación, entendemos un poquito de cómo se mueve el prana en el organismo, se mueve en la atmósfera siguiendo diferentes patrones. Por ejemplo, el prana ingresa en los edificios por el noreste, es la zona más sagrada, y se termina yendo o disolviendo por el suroeste.
Eso que significa que en todas las casas entra la energía a la casa, circula y sale por ese lugar.
En todas las casas, en todo el planeta, porque Vastu es universal, se aplica de la misma manera en Argentina, Estados Unidos, China, India, en cualquier lado. A diferencia del Feng Shui, de hecho Vastu es el antecesor del Feng Shui. Muchos quizás que están escuchando pueden relacionar, ¿no? Yo hice algo de Feng Shui en mi casa, con los leones, los elefantes, con el baguala. Tienen el mismo objetivo, las ciencias son similares, nada más que, bueno, una proviene del conocimiento chino y la otra del conocimiento indio, y es la originaria, el Vastu. Y en todos los edificios, sí, el prana ingresa por el noreste, por eso buscamos que haya mayor cantidad de ventanas o puertas en el noreste, norte y este de la vivienda.
¿Qué cosas a grandes rasgos nos podés decir que uno tendría que tener en cuenta en su casa para que esté lo más armónica posible y que la energía del universo, que no es la propia, digamos, o que no es la que uno solo genera, pueda circular, pueda beneficiarnos y salir lo más natural posible? ¿Qué grandes cosas dirías? Porque construir una casa nueva no vamos a poder, ¿no? Por ahora, ¿qué se puede hacer en la casa cotidiana?
Se puede mejorar el espacio donde estamos, hablamos de casa, pero en realidad cualquier edificio, una oficina, un comercio, cualquier espacio construido. Hay muchas cosas para hacer. Vastu tiene diferentes jerarquías. Hay cuestiones más importantes, digamos, o que tienen poder, más poder que otras que son más secundarias. Y todas son muy sencillas. Pero por otro lado hay algunas más específicas que es para cada vivienda. Pero las generales, hay algo muy sencillo que podemos hacer, que es que nuestra vivienda esté ordenada y limpia. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto con Vastu? No, realmente tiene mucho que ver. Todos los libros de Vastu hablan de la limpieza y el orden. Porque el prana no fluye en un lugar que está desordenado o sucio. Y eso todos lo podemos comprobar también, porque cuando suponete tenemos que estudiar o tenemos que hacer un trabajo muy desafiante y nuestra mesa, nuestro escritorio está hecho un caos, lo primero que hacemos es ordenar, porque si no tenés orden en tu escritorio, no puedes tener orden en tu cabeza. Entonces, eso es algo que todo el mundo puede hacer, y te doy unos consejos de cómo hacerlo. Mira, Vastu lo que dice es que hay que empezar por algo chiquito. O sea, no empecé, decís, mañana sábado ordeno toda la casa porque no vas a llegar. Empezá por un mueble, por un cajón, y hacé tres filas de cosas. Saca todo, ¿no? Todo el cajón, y hacés tres filas. Una fila con cosas que no sirven, que son para tirar. Otra fila con cosas que son para regalar o vender, si quisieras. Y otra con cosas que vas a volver a guardar, pero de acuerdo a un criterio que vos optes. Por ejemplo, por un tiempo, etc. Y ya ese pequeño orden en un lugar de la casa vas a ver que produce un cambio positivo.
Nombrabas los elementos. ¿Qué elementos hay en nuestra casa que quizás no asociamos necesariamente con un elemento de la naturaleza?
Bien, en los elementos están presentes en todo, ¿no? En todo lo que existe en este mundo, en una pared, una puerta, incluso en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Y lo que hace Vastu es que determinó o pudo descubrir que en cada zona de la vivienda rige un elemento diferente. Por ejemplo, en el noreste rige el elemento agua, en el sureste el fuego y así sucesivamente. Entonces, lo que es necesario hacer para equilibrar estos cinco elementos es reforzarlos. Por ejemplo, si en el noreste no hay nada de elemento agua, si nosotros agregamos una fuente o un florero, algo con agua, ahí lo estamos reforzando. Sobre todo, si en la zona hay un elemento contrario. Por ejemplo, si tuviéramos una estufa, o tuviéramos un hogar, o un tablero eléctrico, todas cosas que se relacionan con el fuego, ahí sería más que necesario compensar eso con el elemento agua. Y cada elemento, Aldana, afecta diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, el elemento agua es el que afecta a nuestro crecimiento económico y espiritual. Y así sucesivamente, ¿no? El elemento fuego está relacionado con la salud y las fuentes de energía. Entonces, esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Fíjate una parte de tu casa que esté en el noreste y qué tenés ahí. Si tenés algo de fuego, bueno, agregá algo de agua para compensar. Esto es una manera muy sencilla, hay más métodos, ¿no? También se puede trabajar con colores, porque cada color también tiene su propia energía. Bueno, esto no lo dijimos al principio, pero Vastu trabaja fundamentalmente con la energía, teniendo en cuenta de que todo lo que existe en el mundo también es energía, y trabaja a niveles sutiles. Entonces, los colores, cada color vibra en una frecuencia diferente, entonces nos afecta de manera diferente. También con las orientaciones. Nuestro cerebro tiene como un GPS interno que detecta hacia qué punto cardinal estamos mirando y funciona diferente, podés creer, si estamos trabajando mirando al norte que si estamos trabajando mirando al sur. Concretamente, si estamos mirando al norte y al este, funciona mejor para todo lo que es aspectos intelectuales y creativos.
Dardo, imagino que los colores también tendrán que ver con los ambientes de la casa y con las distintas actividades que hacemos en cada uno de los ambientes.
Sí, exactamente, porque como decíamos hoy que cada color tiene una frecuencia diferente. Por ejemplo, si vos tenés las paredes de tu habitación pintadas en color rojo brillante, y no te va a ayudar a descansar, porque de por sí es un color que aumenta el ritmo cardíaco, las pulsaciones, acelera el metabolismo. No es un color relajante como si fuera un color pastel, un celestito, un verde. Entonces, definitivamente, sí, cada color afecta y tiene relación con la función. En cambio, por ejemplo, en el lugar donde cocinamos o donde comemos, sí es bueno un color rojo o un color naranja, porque son colores que aumentan el apetito y favorecen la digestión.
Hay gente aquí en nuestro país que está aplicando el Vastu en sus casas. ¿Cómo los acompañas vos?
Sí, yo doy varias charlas por Instagram y por mis redes, y así con consejos puntuales, porque la verdad es que estos consejos generales funcionan muy bien y es un primer paso. Ya si alguien quiere profundizar un poco más, hay que hacer un estudio del lugar construido, ¿no? Hay que analizarlo y, bueno, yo lo trabajo en un programa de computación a ver qué está pasando con el prana. Si está ingresando bien, si circula bien, si se va muy rápido, y les envío un instructivo de cómo mejorarlo. Con estas cuestiones, ¿no? Con orientaciones, colores, también la decoración, los muebles, también Aldana nos pueden ayudar a equilibrar. Porque, por ejemplo, te digo algo cortito. Nosotros buscamos que el prana ingrese a la casa, pero que no se vaya rápido. Entonces, en el suroeste, que es la zona donde el prana llega a su punto final antes de evacuarse de la vivienda, conviene que tengamos cosas para mantener el prana y que nos empodere. Entonces, los muebles, los colores oscuros, son cosas que lo retienen. Yo cuando doy las charlas hablo del prana como si fuera el agua, como para que la gente entienda, ¿no? Nada que ver, no es lo mismo, el prana es mucho más sutil, pero si vos tenés un arroyo y el agua circula y vos le empezás a poner piedras, troncos, ¿qué va a pasar? Se desborda, cambia la dirección. Entonces, lo mismo con el prana, tenemos que ver que ingrese fácilmente, que circule y que no se vaya tan rápido.
Dardo, déjanos tus contactos en redes o algún contacto para quienes quieran consultarte o empezar a seguirte.
En Instagram y en Facebook estoy como Vastu, el yoga de las casas, y la web es vastu.com.ar.
Conversamos entonces en Niquetán con Dardo Gutiérrez, así lo pueden ver en sus redes, arquitecto y consultor de Vastu y Atra. Dardo, muchas gracias y bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Niquetán.
A ustedes, muchas gracias.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y en el espacio Conoce India, con las perlas de turismo, de arte, de gastronomía que nos muestra cada semana la Embajada de la India, hoy estamos con Leticia Gagliano, directora de Level Tour, para hablar de una perla que tiene que ver con el turismo y tiene que ver con lo gastronómico o con algo bien típico de India, como es el té. Vamos a irnos a dónde, Leti, hoy.
Bueno, hoy yo les propongo que nos vayamos a una ciudad del sur. Ustedes saben que nosotros siempre decimos que el sur y el norte de India son bien diferentes, ¿no? Todo lo que es más árido, de piedra y todo eso que tiene el norte, es lo verde, mucha vegetación, bien tropical, para decirlo de alguna forma, que es el sur. Entonces, bueno, tenemos acá, esta ciudad se llama Munnar, la que nosotros vamos a ir, que normalmente nosotros cuando hacemos este viajecito lo hacemos desde Madurai, queda más o menos a unos 165 kilómetros, lo cual nos lleva casi 4 horas, que viste la gente cuando lee en los programas dice, ay no, se equivocaron, ¿cómo? 165 kilómetros, 4 horas, no puede ser. Pero bueno, no, recuerden que todavía en India la velocidad máxima son de 50 kilómetros por hora. Entonces, bueno, sí, tardamos ese tiempo y aparte las rutas no son todas tan buenas, aunque las están mejorando, pero bueno, ese es el promedio de velocidad. Estamos justamente en el sur, en un estado muy conocido del sur, que es el estado de Kerala, que es donde también tenemos después, si nos vamos hacia la costa, es un estado que tiene muchísimas playas, por eso la gente lo conoce más por eso. Pero acá tenemos Munnar, es una ciudad en la montaña, no en la playa, y es un antiguo centro turístico que era muy exclusivo de la gente del Raj británico, o sea que cuando hacía mucho calor ellos se iban allí porque justamente es un lugar muy verde, en las montañas, un poco más alto, entonces estaba fresco. Tiene muchísimas colinas onduladas, todas cubiertas, como vos dijiste, con plantaciones de té. Todo eso se estableció a finales del siglo XIX. Y una de las cosas muy interesantes que tiene esto es que hay una escuela de té. O sea que hay gente que va allí para estudiar, bueno, los distintos tipos de té que hay. Hay un museo del té donde también vamos a ir a ver cómo se hace la elaboración del té. Y también muchas veces, porque vamos a ver, o sea, la forma en que se recoge el té aquí es a mano. O sea que generalmente son las mujeres que llevan un canasto, generalmente colgado de la espalda o a veces también de frente, entonces van sacando las hojitas de té y colocándolas allí. A mano se hace esto. Es muy, muy conocido realmente el té de la zona de Munnar. Entonces nosotros vamos a visitar ese museo del té y ahí nos van a explicar. Y en algunos casos hasta nos han dejado participar, si nos toca justo la época en que se hace la recolección del té, le han dejado a alguna gente participar para sentir la experiencia de la recolección del té. Y bueno, también junto con esto, porque a Munnar lo llaman el paraíso de los amantes de la naturaleza. Aparte, bueno, ustedes saben que ahora hay muchísimas cosas, porque también hay viajeros más aventureros, ¿no? Es decir, que no quieren solamente ir y sentarse plácidamente en un lugar hermoso y verde a tomar el té, sino que quieren algo más de aventura. Entonces hay un lugar donde se hace parapente y también hay unas caminatas a un cerro que se llama Anaimudi, que es la montaña más alta, pero de la parte del sur de la India. Y después hay algunas excursiones que se hacen a una confluencia de tres arroyos de montaña. O sea que son lugares muy lindos. Y aparte hay una iglesia cristiana hecha por los británicos en 1910, que tiene, es toda una iglesia de piedra, bien al estilo británico, pero hecho en piedra, y está adornada con unos vitrales realmente bellísimos. Pero aparte de eso, muy cerca de allí, ustedes saben que los parques nacionales en India son realmente maravillosos, hay muchísimos. Entonces tenemos un parque nacional que son más o menos unos 16 kilómetros, que es el Erabikulam, donde nos vamos a encontrar con una vida salvaje muy colorida y muy distinta. Por ejemplo, hay algunos que no son tan exuberantes, pero que son diferentes, como el Tar del Giri, que es una cabra montañesa. Después, bueno, tenemos elefantes, sambars, el macaco de cola de león, que es un mono con una cola así como muy peluda. Por supuesto, tigres, leopardos. Es decir, ustedes saben que en este momento, ya hace unos cuantos años, en India hay un operativo tigre que se está tratando justamente de defender la especie. Y bueno, vamos a visitar todo este parque nacional, que realmente es muy, muy atractivo. O sea, es un lugar de visitas tranquilas, donde vamos a disfrutar de la naturaleza en todo su aspecto, ya sea la parte botánica como la parte animal. Y realmente vale la pena.
Leticia, nos estás llevando con la historia, pero ¿cuándo nos llevas físicamente a conocer Morelia?
Ah, bueno, pero nosotros ya ahora, porque realmente hay mucha gente ansiosa por viajar y sobre todo viajar a la India, entonces ya tenemos tres viajes grupales, o sea, en individual podemos armarlo cuando cada uno quiera y armarlo a gusto de cada uno, pero estamos armando tres viajes grupales que los va a acompañar nuestra querida amiga Manisha. O sea, ustedes saben que qué mejor que ir a la India que con una india. Yo siempre digo a veces, una vez le di $100 para que me comprara las famosas cajitas indias y los bindis, papaditas que regalamos siempre, y cuando volvió me dijo, no, tengo que esperar que venga Pablo con el auto. Y yo, ¿cómo Pablo con el auto? Y para llevarte las cosas, pero si yo te di $100 nada más. Bueno, no sabes todo lo que había comprado. Y la señora, fascinada, porque los lleva a lugares que solo los indios conocen, entonces compran de todo a muy buen precio. Y aparte, bueno, vos sabés que es súper simpática. Ella hace siempre meditación todas las mañanas. Entonces, para aquellas personas que quieren, las invita a participar. No, los viajes con Manisha son inolvidables. Tenemos tres programados. El primero, tratamos de que sean cosas especiales. El primero para Diwali, que es en octubre, porque es tercera vez que es como si fuera el año nuevo. Y para los que quieren ir a Munar, los invitamos en enero, que hacemos el sur de la India. En febrero va a estar el norte, pero el que quiera ir a este paraíso de la naturaleza, en enero van de la manito de Manisha a visitarlo.
La alegría, Leticia, de volver a India, en los relatos y en el cuerpo también. Leticia, nos encontramos el lunes que viene, ¿te parece?
Sí, señora, nos encontramos el lunes que viene con todo gusto.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. Nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Vamos a recomendarte esta semana los posgrados de yoga de la Fundación Hastinapura, dedicada a la enseñanza del humanismo y la compasión y la no violencia. Y para eso vamos a hablar con Sergio Lemberger, que es director de la Escuela de Yoga de la Fundación. Bienvenido, Sergio, Niketan.
Gracias, Aldana. Gracias a todos los oyentes.
Bueno, contanos qué propuestas de posgrado, o sea, para personas que ya hayan tenido formación específica en yoga.
Perfecto. Pensamos siempre en que los profesores tengan una formación más completa en las áreas que cada uno sienta que son importantes. Nosotros pensamos que, bueno, que todas las áreas son importantes, tanto la parte filosófica como la parte pedagógica y la parte práctica, anatomía y fisiología. Por lo tanto, hay distintas áreas de trabajo, de formación y distintos posgrados. En este caso, este año, tenemos 9 posgrados. Si ustedes escuchan, yo les voy a contar un poco cuáles son los 9. Les voy a decir alguna palabrita de cada uno, de forma tal que se vayan con la idea adecuada, lo más precisa que se pueda, de un poco el trabajo que se piensa realizar. Tengan en cuenta que los posgrados están comenzando, entonces estamos a tiempo, justamente en este mes de abril. Por ejemplo, mañana sábado comienzan 2 posgrados. Vamos a comenzar entonces por esos 2 posgrados, que son asanas, pranayama y prácticas avanzadas. Y por otro lado, la preparación para una certificación internacional que se denomina Ayush, o Ayush, directamente de un ministerio del gobierno de India. Nosotros preparamos, justamente como decíamos, formamos a los profesores para que estén en condiciones de responder tanto en la práctica como en el área filosófica, a lo que básicamente un profesor tiene que tener, ¿sí?, en su preparación. Cuando hablamos de asanas, hablamos de la práctica más conocida en Occidente. Por supuesto que hay distintas prácticas y las prácticas tienen que irse mejorando, y tenemos que hablar de quizás de técnicas o de prácticas que van sumando y nos van preparando de mejor manera. Por ejemplo, en las posturas, hablar de posturas más exigentes, pero también hablar de inmovilidad y de tiempo de permanencia en las posturas para conquistar todos los beneficios que el yoga tiene. Si hablamos de pranayama, decimos el control de la respiración y de la energía a través de ella, pero fundamentalmente también el control y la serenidad de la mente para acceder a los pasos superiores y a las prácticas superiores que en conjunto podemos denominar meditación. Hay técnicas sumamente específicas en el yoga, como por ejemplo la práctica a través de los sonidos espirituales, una técnica muy recomendable que nos capacita para ese estado próximo, como el yoga dice, a la realización interior de la persona, del practicante. Estamos hablando de un posgrado eminentemente práctico, pero simultáneamente tenemos el posgrado que llamamos de preparación para la certificación de Ayush, que contiene absolutamente todo lo que el yoga de alguna manera nos presenta como necesario e imprescindible. Lo filosófico, la anatomía y fisiología, la práctica, la pedagogía, e incluye práctica cada encuentro. Se realizan encuentros, 9 encuentros en el año, 1 por mes, de 6 horas de duración, y también hay algunas prácticas, e incluso se pueden cursar materias para complementar lo que cada profesor siente como indispensable en su formación. La sabiduría eterna de India y el yoga es otro de los posgrados. Pensemos un poquitito en la dedicación que tienen los profesores, la preparación en cuanto también a los tiempos que cada uno dedicó. Y evidentemente esos puntos un tanto flojos quizás en la filosofía de la tradición espiritual de India se pueden completar. El yoga y su práctica en el Bhagavad Gita es a grandes rasgos, podemos hablar de que el yoga tiene 2 textos fundamentales que están contemplados en 2 posgrados. Por un lado, la parte filosófica y la tradición milenaria de este pueblo de sabiduría que es India, y nos habla el Bhagavad Gita como una síntesis magistral, una síntesis de qué hacer verdaderamente con nuestra vida y nuestro desarrollo humano. El otro texto es los Yoga Sutras del sabio Patanjali. ¿Sí? Entonces, tenemos otro posgrado especializado en los Yoga Sutras. Yoga y salud, yogoterapia sería un quinto o sexto, no sé por dónde vamos, pero básicamente nos damos cuenta de qué se trata. Yogoterapia, todo aquello que ayuda a la salud. Después, textos tradicionales de la práctica del yoga. Y finalmente, les comento, uno de los últimos en incorporarse, el yoga en la educación, como una herramienta concreta, sumamente válida en los tiempos actuales, para nutrir a los docentes y a través de ellos a todos los alumnos, desde ya en escuelas primarias o secundarias. Por último, la meditación de acuerdo al yoga. ¿Sí? Con esto les presenté los 9 posgrados.
Recordamos a nuestros oyentes que Yoga Sutras de Patanjali lo da el conductor del programa, Gustavo Cansobre, así que bueno, todos recomendadísimos, y recordarles que ese lo da Gustavo. Para comunicarse e inscribirse en los profesorados pueden llamar al teléfono 11-63-04-0247. Sergio Lemberger, director de la Escuela de Yoga de la Fundación Hastinapura, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan.
Gracias, Niketan, y gracias a los oyentes, y los esperamos desde ya.
Recibimos a David Lifar de la Escuela de Indra Devi. Buenas tardes, David, estamos comunicados contigo desde Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por la invitación. Sé que te cuesta, nos acostumbramos muchos años a la fundación. Hoy andamos con la parte de Indra Devi International, que nos dedicamos a todo lo que es la parte de clases y formación online y a distancia.
Contanos entonces desde Indra Devi International la batería de cursos que están comenzando para este ciclo 2022.
Bueno, lo primero lindo que salió este año, Gustavo, fue una reimpresión de mi libro Con los pies en la tierra, con el corazón en el cielo, que fue, ese se había salió la primera edición en el 2000. Había sacado Javier Vergara, y bueno, tuvo distintas reimpresiones. Bueno, ahora hicimos todo un update, está muy lindo el libro, o sea, lo recomiendo. Y es en parte un libro dedicado a aquellas personas que quieren comenzar a ver cómo te voy a explicar, a dar los primeros pasos en el camino de la espiritualidad, del yoga, de la meditación, todas las cosas que nos pueden pasar y bueno, y que de alguna manera me pasaron a mí, y trato de alentarlo a los demás, que se puede. Eso es lo más importante, que se puede. Con respecto a las actividades, tenemos varias actividades que estamos haciendo de manera online. Por un lado, estamos con un instructorado, que es el instructorado de formación, que dura 3 años, en el cual tengo un grupo de colaboradores que junto con Yana estamos impartiendo desde hace ya muchos años. El curso dura 3 años. Y aparte de ello, tenemos lo que es todo lo que es cursos a distancia, más que nada de perfeccionamiento. Uno de ellos es de Hatha Yoga y otro la especialidad en embarazadas. Algo nuevo que hemos sacado, que es sumamente interesante, nos dedicamos a la parte pedagógica. Encontramos que hay mucha gente que termina un instructorado en distintas escuelas y tiene como miedo, temor a dar clases, no se siente seguro. Bueno, entonces hicimos un curso que dura entre 4 y 6 meses, de acuerdo a la parte individual de cada uno, en el cual de alguna manera vamos dándole esa seguridad y esas herramientas que necesitan como para mejorar su performance en lo que es el dictado de clases. Sigo con las clases de yoga para embarazadas online, y también una de las cosas que hacemos así esporádicamente a lo largo de los meses es la parte de masaje Shambhala. Todo un desafío, porque lo hicimos durante muchos años de manera presencial, pero es bueno, es, tiene, la distancia no son un problema hoy en día. Esa es una de las características que estamos teniendo ahora en nuestro curso, donde, por ejemplo, tenemos gente de Italia, de España, de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay mismo, y de Argentina, por supuesto, en donde estamos interactuando todos en una misma clase, en un mismo tiempo, cosa de que la presencialidad no lo hubiera hecho. ¿Tiene su beneficio la presencialidad? Sí. ¿Tiene sus beneficios la parte online? También los tiene. Por ejemplo, el hecho de que podamos estar acá y conversar con vos y darte un poco las novedades nuestras.
¿Cómo hacen, David, los que están interesados en integrarse tanto al instructorado, la formación más prolongada, como a los distintos cursos de perfeccionamiento que anunciaste?
Tenemos una página que se llama Indra Devi International, la buscan, o si no, hay un correo electrónico, funidevi@gmail.com, en el cual se pueden contactar con nosotros.
Muy bien, hemos estado entonces con David Lifar, director de Indra Devi International, que nos ha comentado sobre todas las actividades que están comenzando para el año 2022. Muchísimas gracias, David.
Bueno, un cariño muy grande. Om Shanti, Namaste para todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el lunes próximo a las 5 de la tarde aquí en Radio Cultura. Recuerden que nos pueden seguir en redes, en Niketan, India en Argentina, nos encuentran en Facebook. Hasta la semana que viene.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.